7301.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Donald Trump hace historia al pisar suelo de Corea del Norte y anunciar la reanudación del diálogo sobre el programa nuclear de Kim Jong-un.
La diplomática de Estados Unidos en Cuba pide al régimen comunista el cese de la represión.
Condenado un púgil cubano-americano por matar a una mujer cuando conducía un vehículo bajo la influencia del alcohol.
El presidente de Colombia pide acciones para encarar el éxodo de venezolanos que huyen de la crisis.
Y concluye la cumbre del G20 con la declaración de Osaka.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 12 del mediodía. Me acompañan en el informe
Yolanda Huerga
y Ricardo Espinosa.
Dirección técnica de Raúl Tápanes, la producción y edición a cargo de Iván López Muñiz. Y a las 12:02 vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este domingo 30 de junio del año 2019. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso con noticias de Cuba. La representante diplomática de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tecash, pidió el cese de la represión en la isla.
En un discurso pronunciado en La Habana para recordar el aniversario de la independencia de Estados Unidos el 4 de julio, Tecash dijo que el pueblo de Cuba tiene el derecho de ser libre y la capacidad de ser próspero.
Luego se preguntó, ¿qué pasaría si la represión económica, política y cultural desaparecieran en Cuba? En su respuesta dijo que Cuba podría tener un gobierno que tomase en consideración las preocupaciones del pueblo. Los trabajadores podrían tener salarios dignos.
Dijo además que la producción sería eficiente, los líderes entenderían de economía y los consumidores se beneficiarían en vez de solo los funcionarios del régimen.
Las estadísticas serían reales y los contratos racionales. Los inversores extranjeros confiarían en Cuba y todas las personas podrían asociarse libremente.
Pero la diplomática estadounidense recalcó que uno no se debe dejar de engañar, ya que están aumentando los arrestos, los registros y las confiscaciones.
También subrayó, el pueblo cubano merece libertad de prensa, de expresión, de asociación y más. Estados Unidos jamás abandonará ese noble propósito.
Y por otra parte, el incremento de los salarios en Cuba despierta diversas opiniones, también un llamado a la reflexión según expertos. Ibet Pacheco ofrece un reporte sobre este tema.
Cuba anunció este jueves un incremento salarial en el sector estatal y también de las pensiones a partir del mes de julio. Al respecto, Radio Martí recogió algunas opiniones dentro de la isla, una de ellas la de la periodista independiente Yania Suárez.
Está bien que lo aumenten, pero deben aumentarlo más. Hay una fórmula para calcular el salario según la canasta básica. Esa fórmula existe, ya está inventada. Debería aumentarlo bastante más, el doble o el triple. Que le dé a la gente también para comprarse ropa y para pasar las vacaciones, ¿no? Porque uno no trabaja para comer nada más.
La medida traerá como novedad la contribución especial del sector presupuestado a la seguridad social. Para Mabel Martínez de Cárdenas y Margarita Barcalcer de Artemisa, está muy claro que la nueva directiva devendrá en beneficio.
Muy bueno, muy bueno. Porque mejora el nivel de vida, puedes adquirir más productos. Muchas veces lo hay y no tienes el dinero para comprarlo.
Bueno, para mí representa un gran avance. Podemos adquirir a los alimentos y a los productos que nos dan en la canasta básica, al igual que los mercados. Estamos avanzando.
Sobre el tema, el economista y activista Enix Berrio dijo a Radio Martí.
Es muy posible que todas estas medidas tienen más una función de ir quitando las preocupaciones junto con todos estos discursos de las autoridades de que están garantizados los productos, de que no va a haber apagones en el verano.
Una subida válida, pero insuficiente.
Para los niveles de necesidad de bienes y servicios que necesita la ciudadanía.
En opinión del economista Enix Berrio, Berrio, este incremento salarial es solo una medida política.
Hay que tomar medidas en política económica más realistas. Hay que eliminar la dualidad monetaria y cambiaria. Yo creo que también el trabajo por cuenta propia tiene que quitársele las amarras. Creo que estas propuestas de subir un poquito los salarios no representan nada porque son en pesos cubanos devaluados. Creo que es más política que política económica.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a las 12:05 minutos vamos a hacer comunicación con Cuba, donde allá la Unión Patriótica de Cuba aseguró que fue un éxito rotundo el tuitazo del 28 de junio bajo la etiqueta Alerta Joven. Y tenemos directamente desde La Habana a Oliva, Ernesto Oliva, de la UNPACO, que nos va a hablar sobre esto. ¿En qué consistió el tuitazo este y qué se logró con ello, Ernesto?
Bueno, el objetivo del tuitazo era visibilizar las violaciones a los derechos humanos a jóvenes cubanos que esta red Alerta Joven ha logrado documentar. Ese era el objetivo en sí del tuitazo. Y los resultados fueron muy buenos. Creo que superaron las expectativas que teníamos. Imagínense que participaron más de 900 tuiteros de todo el mundo. Se tuitearon más de 8.000 mensajes y se alcanzó una impresión de 16.3 millones de personas en tan solo 2 horas.
¿Cuál era la opinión común en el tuitazo? Que cuando la gente lo participaba en ello, ¿cuál era la mayor manifestación de la gente?
Bueno, la mayor manifestación de las personas que participaron pues fue denunciar y publicar todas aquellas violaciones y todas aquellas restricciones que existen hoy en día, que el gobierno de Raúl Castro y de Canel imponen, ¿no? Y bueno, y de que el hermano Fidel Castro también imponía en la sociedad y que afectaba a la juventud y que la obligaba. Hoy en día la mayoría de la juventud cubana quiere emigrar y en gran medida es por todas estas restricciones que mantiene el sistema. En eso era que se basaba pues los mensajes que se enviaban.
Ya, ¿ha habido alguna respuesta por la parte oficial a este tuitazo o algo? Normalmente pues el gobierno cubano hace siempre o trata de desacreditar, ¿no?, cualquier iniciativa que se haga en contra del gobierno. ¿Cuál ha sido la reacción de la oficial en este momento? ¿O no han reaccionado todavía?
La reacción fue para el mismo día que nosotros convocamos el tuitazo. Ellos convocaron un tuitazo con la etiqueta Alerta Joven Cubano para confundir a los que están de parte de nosotros. Incluso una cuenta que ellos me habían hackeado, que tiene por nombre de usuario Ernesto Oliva TO1, que ellos me la hackearon hace ya varios meses, pues empezaron a publicar mensajes que a primera vista podían confundir a cualquier tuitero que no estaba apoyando. Incluso hubieron algunos tuiteros que sin querer pues retuitearon a esta cuenta que era mía anterior y que ahora está bajo el servicio de la policía. También nos sacaron un artículo diciendo de que esta red Alerta Joven, lo que era un invento más de la oposición para conseguir dinero, seguir viviendo el cuento y eso. Esa fue la respuesta que ellos dieron a primera hora de que se convocara el tuitazo.
O sea, respondieron inmediatamente, no esperaron.
Sí, fue inmediata la respuesta.
Bueno, Ernesto, allí en Santiago de Cuba, vamos a rectificar que yo dije que estaba en La Habana, pero Ernesto Oliva está en Santiago de Cuba. ¿Cuál es qué sabor dejó esto de tuitazo allí entre los ciudadanos cubanos? ¿Qué comentan allí en Santiago de Cuba?
Bueno, mire, esto del tuitazo ha sido una gran experiencia para muchos jóvenes de aquí de la organización que participaron y de también algunos simpatizantes, puesto que había sido la primera vez que podían participar. Esto del tuitazo es algo que, se había realizado otro tuitazo anteriormente, siguiendo la libertad de José Daniel cuando estaba detenido, de este científico de Pinal del Río cuando lo querían encarcelar. Y entonces muchos jóvenes de nuestra organización y simpatizantes pues no tenían cuenta en Twitter. Y estos eventos es algo que llama mucho a los jóvenes a querer participar, pero cuando no tienes cuenta, pues no puedes. Y a raíz de que participaron un titazo y se sintieron protagonistas del éxito que tuvo, pues han estado bastante contentos, y por lo menos en estos días es eso de lo que se habla. Y nos comentan, oye, ¿y para cuándo va a haber otro? Que quiero participar, quiero estar en esa. No me dejen fuera si va a suceder otro evento así como este.
Bueno, muchísimas gracias, Ernesto Oliva, directamente de Santiago de Cuba, hablándonos y poniéndonos al día de lo que sucedió el 28 de junio con el tuitazo bajo la etiqueta Alerta Joven, y todo esto patrocinado por la Unión Patriótica, o convocado por la Unión Patriótica de Cuba. Hacemos una pausa y volvemos. Y continuamos a las 12:11 con Noticias de Cuba. El boxeador cubano-americano Marcos Forestal Coutín ha sido condenado a 10 años de cárcel por provocar la muerte de una mujer embarazada en un accidente ocurrido el 9 de septiembre del año 2018 en Los Ángeles, California.
Forestal se declaró culpable de grave homicidio vehicular mientras conducía bajo la influencia del alcohol.
El 9 de septiembre, el pugil cubano conducía su BMW, giró el auto y se impactó contra la minivan de Crystal Kincaid. La mujer murió al igual que la criatura que llevaba en su vientre.
Para el cargo ha pasado bastante de la declaración del esposo de Kincaid, quien dijo que Forestal Coutín no fue a revisar o a tratar de ayudar a su esposa luego de la colisión.
El fajador de 28 años se grabó en Facebook después del accidente y dijo, mira lo que me pasó, y aparentemente no intentó ayudar a la mujer.
Forestal Coutín escapó de los tomadores de Cuba en un viaje a los Estados Unidos en 2014 y se estrenó en 2015 para llegar a hacerse de un palmarés de 9 victorias, entre ellas 5 por nocaut, sin sufrir derrotas.
Por otra parte, una persona murió y otras 49 recibieron heridas, dos de ellas de gravedad, al chocar un autobús de pasajeros y una furgoneta en la localidad cubana de Bauta, a unos 24 kilómetros de La Habana.
Según informó este viernes la televisión en Cuba, el accidente tuvo lugar en la tarde del jueves en el kilómetro 25.5 de la carretera central, cuando un autobús de la empresa estatal Astro, que cubre la ruta entre la ciudad de Pinar del Río y la capital, impactó con la furgoneta.
Tras la colisión, ambos vehículos se salieron de la vía y volcaron sobre la cuneta, precisó el reporte televisivo, que mostró a los vehículos rodeados por un cordón policial, todavía a un costado de la carretera.
Según medios de prensa locales, entre los 47 que sufrieron lesiones leves, se encuentran 4 niños, entre ellos un bebé de 6 meses de nacido.
Los 2 heridos graves son atendidos en el Hospital Calixto García de La Habana. Los accidentes son la 5ª causa de muerte en Cuba, donde en el año 2018 se registraron 10.070 siniestros de tráfico, en los que perdieron la vida 683 personas y 7.730 resultaron lesionadas, según datos oficiales.
De otra parte, en Miami, el alcalde de Nueva York y precandidato demócrata a la presidencia, Bill de Blasio, se disculpó por haber gritado un eslogan asociado con la Revolución Cubana. Tomás Regalado tiene la información.
Durante un evento junto a miembros de la Unión de Empleados del Aeropuerto Internacional de Miami, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, terminó su discurso usando el eslogan acuñado por el guerrillero cubano-argentino Ernesto Che Guevara.
¡Hasta la victoria siempre!
Posteriormente, de Blasio se disculpó en su cuenta de Twitter diciendo que no sabía que la frase que usó estaba asociada con el Che Guevara y no pretendía ofender a nadie que le haya escuchado de esa manera. De Blasio añadió que ciertamente me disculpo por no haber comprendido esa historia.
Y el senador cubano-americano Marco Rubio no aceptó las disculpas que ofreció Bill de Blasio.
De Blasio dijo que sus palabras eran para los trabajadores en huelga en el Aeropuerto Internacional de Miami y que no sabía que el Che también decía hasta la victoria siempre.
Pero Rubio dijo en Twitter que no acepta la disculpa del candidato demócrata porque De Blasio es una persona bien informada, quien estudió política latinoamericana en la universidad, fue un partidario activo de los sandinistas en Nicaragua e incluso estuvo de luna de miel en Cuba.
Rubio arremetió en otro tuit diciendo que el guerrillero argentino se opuso a la libertad de expresión y religión. Encarceló a homosexuales, él lideró una represión contra los músicos de rock and roll y abandonó a sus hijos y se jactó de que sus amigos son amigos mientras piensen como él.
Y un detective de retirado de la policía de Nueva York de origen cubano murió el sábado por un cáncer de colon que, según él y sus médicos, estaba relacionado con las sustancias que aspiró durante los meses que pasó buscando víctimas entre los escombros de las Torres Gemelas tras el atentado del 11 de septiembre de 2001.
Luis Álvarez, que tenía 53 años, era conocido nacionalmente por pedir ayuda para las personas que presuntamente se enfermaron después de trabajar en la zona de la tragedia.
Este hombre cubano-americano testificó en junio ante una comisión del Congreso de Estados Unidos sobre los fondos de compensación destinados a las personas que primero respondieron al ataque terrorista del 11 de septiembre.
El polvo, humo, productos químicos y tóxicos que emanaron de los escombros afectaron la salud de bomberos, policías, obreros y otros trabajadores de emergencia que actuaron tras lo ocurrido.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Y a continuación, el pronóstico del estado del tiempo para Cuba. Estará mayormente nublado en occidente y centro, con algunos chubascos y lluvias, que todo al finalizar la mañana en Pinar del Río y en la Isla de la Juventud, pero en la tarde se extenderán al resto de occidente, y en el resto del país estará parcialmente nublado y se nublará más en la tarde en localidades del interior, con algunos chubascos y tormentas eléctricas.
El día será cálido con temperaturas máximas entre 32 y 35 grados Celsius, superiores en algunas localidades orientales. En la noche las temperaturas estarán entre 26 y 29 grados Celsius.
Continuando con las temperaturas y el tiempo, los vientos serán variables débiles, excepto en la tarde, cuando soplarán del noreste en zonas de la costa norte hasta los 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y poco oleaje en el resto de los litorales, disminuyendo en la tarde a mar tranquila en el litoral norte de occidente y también del centro de la isla. Y continuamos ahora con más noticias a las 2 y 17 minutos con noticias de América Latina.
Ha muerto en Venezuela un militar detenido por el régimen de Nicolás Maduro. La esposa del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, Waleska Pérez, habló el sábado con la prensa y dijo que su marido no resistió la tortura.
Mi esposo duró 20 años como militar y jamás en su carrera nunca tuvo ningún problema, nunca fue muy limpio fue en todo y lamentablemente, bueno, lo agarraron, ayer lo presentaron, estaba sumamente golpeado, en silla de ruedas, no podía hablar, nada, no se valía por sí mismo y lo torturaron mucho, tanto que lo torturaron que lo mataron. La abuela lo vio en el estado que estaba, lo llevaron al hospitalito allá en el Fuerte Tiuna y falleció, lo asesinaron. Pues. Tengo entendido que le dieron muchos golpes en la cabeza y por todos lados, pero muchos golpes en la cabeza y lo mataron.
Dios
no resistió las torturas.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció como un crimen la muerte del capitán Acosta Arévalo, quien había sido acusado de participar en un presunto plan de golpe de Estado.
No hay palabras para describir este abominable hecho, escribió Guaidó en Twitter, al avalar la denuncia del activista de derechos humanos Tamara Chujú sobre la muerte por supuesta tortura del capitán de corbeta.
Por otra parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, pidió una responsabilidad continental para abordar el éxodo de venezolanos al intervenir en la instalación de la cumbre de cancilleres de Colombia y la comunidad del Caribe que se celebra en Cartagena de Indias.
Yo creo que la responsabilidad del continente para abordar esta crisis es total. No podemos dejar de observar lo que está ocurriendo y no podemos dejar de actuar. Yo sé que en el marco de las relaciones políticas entre los estados hay posiciones, hay ideas que han sido expresadas en los foros multilaterales, pero tenemos que poner la mano en el corazón y entender que la situación en Venezuela se tiene que resolver y la mejor forma de resolverse empieza por la reconstrucción institucional y el retorno de la democracia. Si no avanzamos en esa dirección, lo que tendremos es una catástrofe cada vez más amenazante. Ya no es solamente la presión migratoria en un país como Colombia, con el que tenemos una frontera muy extensa, sino que también se está empezando a sentir en muchos de los países del CARICOM. Y yo creo que tenemos que poner esos temas sobre la mesa y que CARICOM también sea parte activa de la solución que debemos constituir continentalmente, que la debemos hacer vigente en función también de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, pero que también requiere de parte de todos nosotros contundencia en las acciones que emprendamos.
En su intervención, Duque también pidió que se relancen e identifiquen las agendas comunes entre Colombia y el CARICOM e hizo hincapié en la relación comercial.
La 49ª Asamblea General de la OEA culminó poniendo en primera plana la crisis venezolana. Los resultados más significativos de este encuentro fue la solicitud por parte de la delegación venezolana para que se implemente la declaración de refugiados y la creación de una tarjeta de identidad regional. Cristina Caicedo, desde Medellín, Colombia, amplía.
La 49ª Asamblea de la Organización de los Estados Americanos concluye con la aprobación de la resolución sobre la situación de Venezuela y la crisis de los migrantes, con 20 votos a favor, 8 en contra, 6 abstenciones y 1 ausente. El secretario de la OEA dijo que a pesar de que este es un paso importante para recuperar la democracia en Venezuela, todavía el camino sigue siendo largo. Otro de los sucesos importantes de esta asamblea fue el informe del Grupo de Trabajo para Migrantes Venezolanos, que reseñó lo que considera la crisis más grande en la historia del hemisferio.
4 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Esta es la crisis de migrantes y refugiados más grande que se haya visto en la historia de América Latina y el Caribe, y actualmente es la segunda más grande del mundo, solo superado por Siria.
En una votación histórica, la Organización de Estados Americanos ratificó a Gustavo Tarre como embajador de Venezuela ante la OEA. Esto se dio bajo un tenso ambiente entre las delegaciones.
Muy exitoso para Venezuela y para la Venezuela democrática. Hemos recibido el reconocimiento de la Organización de Estados Americanos, es un proceso que ya se venía dando.
Luego de 3 días con largas jornadas de trabajo para los miembros del organismo, la 50ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos tomará lugar en Bahamas. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Medellín.
El subsecretario mexicano para Latinoamérica y el Caribe, Maximiliano Reyes, dijo a la agencia EFE que su país seguirá apostando por la diplomacia y el diálogo como la vía más eficaz para resolver la crisis en Venezuela.
Reyes, que lideró la delegación mexicana en la 49 Asamblea General de la OEA, afirmó que México aporta una diplomacia muy efectiva, de alto nivel y de mucha discreción.
México fue uno de los 13 países que se abstuvieron o no votaron a favor de la resolución que aceptó al designado por la Asamblea Nacional, que preside el mandatario interino Juan Guaidó, como representante permanente de Venezuela ante la OEA hasta que haya elecciones.
Por otra parte, Estados Unidos sancionó al hijo del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro. El informe lo tiene desde Washington, Tony Cano.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes nuevas sanciones para el gobierno del presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro, apuntando con medidas a su hijo. Maduro, hijo, ha estado involucrado en propaganda y censura. Además, se ha beneficiado de las minas venezolanas y ha presionado a militares para que la ayuda humanitaria no entre al país, apuntó el Tesoro estadounidense. Las nuevas sanciones son el más reciente intento en 6 meses de esfuerzos con medidas contra el mandatario en disputa, cuya reelección es considerada ilegítima por Estados Unidos y la mayoría de los países occidentales. Maduro confía en su hijo Nicolásito y otros cercanos a su régimen autoritario para mantener un dominio absoluto sobre la economía y reprimir al pueblo de Venezuela, dijo el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, en un comunicado. El Tesoro continuará atacando a los familiares cómplices de los miembros del régimen ilegítimo que se benefician de la corrupción de Maduro, agregó. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La Asamblea General de la OEA también aprobó una resolución en la que pide al gobierno de Nicaragua que permita el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y ordena la creación de una comisión diplomática para ayudar a solucionar la crisis del país.
En la resolución por la que votaron a favor 20 países, 5 en contra y 8 se abstuvieron, la OEA insiste en la necesidad de que el gobierno de Nicaragua permita el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus mecanismos, así como de otros mecanismos internacionales de derechos humanos.
También se ordena al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos a que realice gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua y que rinda un informe en un plazo máximo de 75 días, así como que convoque a una sesión extraordinaria de la Asamblea General, si es el caso.
El ministro asesor de Ortega para las Relaciones Internacionales calificó la decisión como otro ejercicio de injerencia de un grupo de países de la región.
Y a las 12:25, vamos a las noticias internacionales. Con sonrisas y apretones de manos, el presidente Donald Trump y el gobernante norcoreano Kim Jong-un se reunieron en la zona desmilitarizada entre ambas Coreas y acordaron reanudar las conversaciones sobre el programa nuclear del régimen comunista.
Posteriormente, ambos caminaron hacia suelo norcoreano y Trump se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en pisar suelo norcoreano.
Fue una reunión maravillosa, declaró Trump a la prensa mundial. Luego en Twitter, Trump dijo que fue un gran honor estar en Corea del Norte.
Kim comentó a la prensa que la decisión de Trump de visitar a su país fue un acto valiente y decidido.
El presidente estadounidense confirmó además que las dos naciones acordaron reanudar las negociaciones nucleares en las próximas semanas.
De otra parte, el presidente Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping acordaron este sábado una nueva tregua en su guerra comercial, por la que Washington frenó la imposición de nuevos aranceles a China, que tenía previstos por 300 mil millones de dólares, y accedió a permitir que las empresas estadounidenses vendan productos a la tecnológica Huawei.
Durante una reunión de más de una hora en la ciudad japonesa de Osaka, donde ambos participaron en la cumbre del G20, Trump y Xi accedieron a reanudar las negociaciones comerciales y alejaron la amenaza estadounidense de extender sus aranceles a todas las importaciones chinas.
El presidente estadounidense aseguró que las negociaciones van por buen camino, pero queda por ver si ambas partes están dispuestas a hacer concesiones para llegar a un acuerdo definitivo.
De otra parte, la cumbre del G20 finalizó este sábado en Osaka, Japón.
El gobierno nipón dijo que los 20 están preparados para enfrentar los problemas proponiendo soluciones a través de un diálogo con franqueza.
Indicó que con la declaración de Osaka hay que buscar el terreno común entre todos para conservar el crecimiento económico global.
La cumbre tuvo un llamado de atención al margen por el acuerdo entre Estados Unidos y China, cuyos gobiernos decidieron reanudar las conversaciones comerciales.
Asimismo, 19 países se mantuvieron firmes en su compromiso con el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Estados Unidos fue el único en no adherirse.
Y el enviado de Estados Unidos sobre Irán, Brian Hook, dijo el viernes que Irán ha rechazado la diplomacia demasiadas veces. Michelle Sagué informa.
Un día después de reunirse con diplomáticos europeos, el enviado de Estados Unidos sobre Irán, Brian Hook, dijo el viernes que Teherán ha rechazado la diplomacia demasiadas veces.
Iran has rejected diplomacy too many times.
Él dice que Irán ha rechazado la diplomacia demasiadas veces, que Estados Unidos por más de un año a nivel presidencial, el secretario de Estado, el asesor de seguridad nacional, ha mostrado que está dispuesto a conversar, pero Irán lo sigue rechazando, así que se han intensificado las sanciones. Estados Unidos se retiró el año pasado de un acuerdo nuclear bajo el cual Irán aceptaba límites a su programa atómico a cambio de alivio de las sanciones económicas. Irán dice que debido a las sanciones estadounidenses no recibe beneficio del acuerdo. El aumento en las tensiones con Irán ha puesto a Estados Unidos en la posición de pedirle a los aliados europeos que hagan a Teherán cumplir con el acuerdo que Washington mismo rechaza. Hablando ante la prensa en Londres, Hook dijo que Estados Unidos había logrado resultados positivos en sus sanciones contra Irán.
We have continued to deepen Iran's diplomatic isolation.
Él dice que Estados Unidos ha continuado profundizando el aislamiento diplomático de Irán e intensificando la presión económica. Dice que está teniendo resultados positivos y que se sienten cómodos con la política exterior que han establecido. Consultado sobre la venta de crudo iraní a Asia, Hook respondió que Estados Unidos sancionará cualquier compra ilícita de petróleo crudo iraní. El gobierno del presidente Trump pretende reducir a cero las ventas de petróleo de Irán para obligar a Teherán a aceptar un acuerdo más amplio. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 12:30 minutos entramos en la segunda parte de este noticiero del mediodía del domingo. Y tenemos en los controles a Raúl Tápanes, en la sala de redacción Paul Rodríguez, tenemos en la dirección de este noticiero y producción a Iván López Muñiz. Y somos sus voces informativas,
Yolanda Huerga,
Ricardo Espinosa
y este servidor Damaso Rodríguez. Y a las 12:31 minutos comenzamos con otro recorrido por las noticias desde Cuba.
Las autoridades de la prisión Kilo 5 y medio prohibieron a dos artistas visitar al rapero Michael Castillo, conocido por el Osobo, confinado en ese centro penitenciario de Pinar del Río. Así lo denunció a Radio Martí el productor artístico Michel Matos.
Hace dos días intentamos visitar a Michael Castillo, uno de los muchachos que está preso, uno de los raperos que está preso, porque hizo un concierto en La Madriguera, por cierto, y criticó la ley 349, invitó a otros raperos a que subieran y también hicieron críticas. Dos días después el chico fue preso por una vieja causa de discusión o conflicto con la policía. Intentamos visitarlo en la prisión en Pinar del Río, no nos permitieron entrar, nos dijeron que solo la seguridad del Estado podía autorizar esa visita porque era un caso especial. Entonces son normas que atentan incluso contra la legislación propia de ellos, porque realmente no se prohíbe que amigos visiten a amigos que estén en penitenciaría, ¿no? Entonces, bueno, fuimos yo, Michelle y Sandor, que es el rasta de nuestro grupo, Sandor Pérez, a visitarlo. Habíamos hecho coordinaciones, puesto nuestros nombres en una lista para ver su esposa, de la familia. Cuando llegamos no estaban los nombres, no. Entonces el tío al final sí lo dejaron entrar, cosas que nosotros le llevamos, el tío se las entró, pero nosotros naturalmente no tuvimos que regresar sin verlo.
El Osobo fue arrestado en septiembre de 2018, días después de ofrecer un concierto en el espacio cultural La Madriguera, en la capital cubana. Allí, junto a otros artistas, se pronunció contra el decreto 349. El 20 de marzo de este año compareció ante el Tribunal Municipal de La Habana Vieja, que lo condenó a un año de cárcel por el supuesto delito de atentado.
De otra parte, el activista del Comité Ciudadano por la Integración Racial, Roberto Santana Caldes Uñere, fue arrestado en la tarde del sábado por un alto oficial de la Seguridad del Estado en Holguín. Hasta el cierre de esta información, no se sabía dónde se encontraba, según denunció su padre, Miguel Mario Santana.
Roberto iba para la ciudad de La Habana y fue detenido en la estación de ómnibus nacionales de Holguín por el teniente coronel Giovanni Torres, el jefe de enfrentamiento de la provincia de Holguín. Hasta el momento, ni la seguridad del Estado, ni el gobierno, nadie ha dicho el paradero de Roberto. Por lo tanto, para nosotros es un secuestro de la seguridad del Estado. Hasta el momento hemos ido seis veces, yo y otro compañero de la oposición, y ellos dicen que eso fue una orden de La Habana, que ellos no saben del paradero de Roberto. Él tenía un evento en la ciudad de La Habana, pero no sabemos así en sí qué día era ni a qué hora era. Eso es lo que sabemos, que iba a participar en un evento en La Habana.
La actriz y profesora de teatro Iris María Mariño analiza el nuevo decreto de ley para creadores cinematográficos en Cuba. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
desde el territorio agramontino la presentación de la actriz y profesora de teatro Iris María Mariño García. Nadie mejor que tú para que nos cuentes a ver si esto es bueno, si tiene alguna arista positiva. Como tú sabes, los artistas cubanos han estado clamando por una ley independiente que le permita la creación en el arte, en la cultura cubana. Bueno, pues el ICAI ha presentado los instrumentos legales para la supuesta creación independiente cinematográfica. Pues el interesado debe inscribirse en un registro, que este registro depende directamente del ICAI, del Instituto Cubano de Artes e Industria Cinematográfica, y del Instituto Cubano de Radio y Televisión. Ambas instituciones, Iris, están integradas al comité de admisión.
Vamos a empezar por el principio. Yo ahora estaba hace un rato leyendo el decreto ley, y el decreto ley comienza con las palabras de Díaz-Canel, con el artículo 39 de la República de Cuba, que dice que el Estado es el que orienta y promueve, es el único que tiene el derecho de orientar y promover la cultura cubana. Entonces ya desde ese punto ya nos deja encerrado en un marco, que quiere decir que ninguna otra persona jurídica en Cuba, tiene el derecho de pensar una cultura diferente. También, si vamos sumando al decreto ley 349 de marzo del año pasado, que fue aprobado y luego ha habido muchas discusiones con respecto a eso, también enmarca la cultura cubana de todos los tipos, también sobre el derecho que tiene el Estado de orientar y promover, y siempre con personas, con agentes ideológicos que tienen que controlar eso. Eso es una parte importantísima. A mí me sorprende mucho cuando dice que es el decreto del creador audiovisual y cinematográfico independiente. Entonces dice decreto ley 373 del creador audiovisual y cinematográfico independiente. ¿Independiente de qué? Independiente del gobierno no lo es. Porque si yo me tengo que registrar en el registro del creador, como los artistas plásticos también están registrados en el registro del creador, quiere decir que toda obra de arte que yo vaya a hacer, a producir, tiene que estar dominada por el ICAI y por el ICRT. Y alguien tiene que aprobarme, decirme si yo tengo el derecho o no a hacer eso, o cuando ya esté impuesta, cuando ya esté la realización, puede ser que la vaya a presentar y que que lo quiten de cartelera, como ha pasado con otras obras de cine o de teatro. Entonces es algo absurdo, realmente es algo ridículo aprobar algo que tiene la palabra, la coletilla independiente, cuando es obligatorio que lo rija el Estado con la forma ideológica de este país.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 12:37 minutos vamos a hacer un recorrido ahora por América Latina.
Reacciones a favor y en contra se han generado en Venezuela luego de que los Estados Unidos anunció que han impuesto sanciones a 3 funcionarios del gobierno por corrupción. Uno de ellos es Nicolás Maduro, hijo del mandatario en disputa. Desde Caracas informa Álvaro Agarra.
La más reciente acción impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está dirigida contra el hijo del actual presidente en disputa del país, Nicolás Maduro Guerra, el exministro de Energía de Venezuela, Luis Mota Domínguez, y el viceministro de Finanzas, Eustiquio José Lugo Gómez. Acto seguido, el canciller del gobierno en disputa de Venezuela, Jorge Arreaza, repudió las sanciones y denunció que su país se encuentra en medio de un ataque por parte de Estados Unidos.
Son medidas además que no están contempladas ni en la Carta de las Naciones Unidas ni en ningún documento ni norma del derecho internacional.
La legisladora María Beatriz Martínez señaló que las sanciones unipersonales a quienes cometen actos de corrupción o actos contrarios a los derechos fundamentales es lo que han solicitado y es lo que aspiran que siga ocurriendo.
Para hacer cada vez más fuerte ese cerco en contra de quienes en este momento están usurpando el poder en Venezuela.
Entre tanto, el fiscal general del país, Tarek William Saab, anunció la captura de 13 personas afectas a la oposición y militares retirados por presuntos delitos de terrorismo, conspiración, homicidio frustrado, traición a la patria, supuestamente liderados por Juan Guaidó, quien es el principal investigado.
A este respecto, el presidente interino del país, Juan Guaidó, rechazó las acusaciones y destacó que lo único que le queda al gobierno de Nicolás Maduro es la persecución a los opositores.
O sea, ya ustedes, la prensa nacional, perdió la cuenta de cuántas veces ha habido reiteradas acusaciones de lo mismo.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
De otra parte, el excomisionado venezolano Iván Simonovic comentó una rueda de prensa en Washington que colabora con las autoridades de Estados Unidos en diversos casos por los que se investiga al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, y su entorno.
Estoy aquí en Washington porque voy a hacer varias reuniones, como las he tenido durante todos estos días, con diferentes representantes del gobierno, del Congreso, del Departamento de Estado y agencias de investigación e inteligencia. Para yo salir de Venezuela fue necesario el apoyo de muchas personas, pero entre esos grupos que me ayudaron hay funcionarios activos, funcionarios y militares que no están de acuerdo con lo que está sucediendo en el país. Esos funcionarios se pusieron del lado correcto de la Constitución y entienden que deben trabajar por la libertad de su país. Esos funcionarios me han suministrado mucha información y esa información yo la estoy trayendo acá, a este país, para que de alguna forma potenciar los expedientes que ya existen y si no, abrir investigaciones sobre otros casos que estoy presentando acá.
Simonovic se fugó en mayo pasado de su arresto domiciliario en Caracas, donde cumplió una condena impuesta por su supuesta responsabilidad en las muertes que se produjeron durante el fallido golpe de Estado del año 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez.
Y el almirante Craig Fowler, responsable de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que operan en América del Sur y el Caribe, considera que la crisis en Venezuela se encuentra estancada y que, desde un punto de vista militar, la situación requiere de una cierta paciencia estratégica.
El jefe militar se encuentra estos días de viaje oficial por Sudamérica para fortalecer alianzas y compartir información relacionada con los retos a los que se enfrenta la región, y Venezuela es uno de ellos.
Y durante la cumbre del G20, el presidente Donald Trump se reunió con sus pares de Rusia, Vladimir Putin, y de Brasil, Jair Bolsonaro, con quienes discutió la crisis por la que atraviesa Venezuela, entre otros temas. Desde Osaka informa Bricio Segovia.
Las cumbres internacionales son la ocasión perfecta para que los participantes se encuentren para hablar de otros temas fuera de la agenda, y el G20 no fue ninguna excepción. El presidente Donald Trump se reunió con su par ruso Vladimir Putin. Entre los temas que trataron estuvo Venezuela y lo hablaron
con una muy, muy buena relación.
E insistió.
Muchas cosas muy positivas van a salir de esta relación.
Era la tercera reunión formal de ambos mandatarios, pero la primera desde que el fiscal especial al frente de la investigación de la trama rusa publicó sus conclusiones. Preguntado por la prensa, Trump bromeó con Putin sobre las presidenciales estadounidenses del año que viene.
No interfiere en las elecciones, presidente, no interfiera.
Vladimir Putin no fue el único mandatario con el que Donald Trump presumió de mantener una buena relación aquí en el G20. También lo hizo con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con quien también se reunió.
Es un hombre especial que lo está haciendo muy bien y es muy querido por el pueblo de Brasil.
Y los elogios fueron mutuos.
Siempre le he admirado desde las elecciones. Tenemos mucho en común. Me gusta Trump. Ojalá salga reelegido.
Un sentimiento que acabó sellado con esta fotografía compartida por el propio Bolsonaro. Venezuela también estuvo presente en su encuentro y ambos presidentes reiteraron su apoyo al pueblo venezolano sin entrar en detalles. Cuando le preguntaron si la oposición venezolana encabezada por Juan Guaidó había perdido fuerza, Trump fue conciso.
No, en absoluto. Las cosas llevan tiempo, pero nosotros apoyamos a un grupo de gente concreto.
Bricio Segovia, Voz de América, Osaka.
Y a las 12:43, establecemos comunicación con Managua, Nicaragua. Ya está nuestro corresponsal para darnos más detalles de lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en las últimas horas y lo que ocurre este domingo allá en Managua. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, oyentes de Radio Martí. Pues lamentablemente esta mañana se está realizando el funeral del abogado y notario Ezequiel Matus. Él era un miembro del Partido Liberal Constitucionalista, es decir, de un partido adverso al de Daniel Ortega. Ezequiel Matus estuvo participando durante los tranques y las protestas en el estallido sociopolítico de junio a septiembre de 2018 allá en el Tortuguero. Esto pertenece a la región autónoma del Atlántico Sur, es decir, en el Caribe nicaragüense. Ezequiel Matus ayer llegaba en horas del mediodía a su vivienda y fue interceptado por dos paramilitares encapuchados, quienes se le dispararon aproximadamente 4 disparos, impactando en su humanidad y quitándole la vida de manera inmediata. Ezequiel Matus, de 36 años, era un abogado y notario que llevaba el caso de 3 prisioneros políticos que guardaban, estaban en las celdas del régimen de Daniel Ortega. Con Ezequiel Matus se suman ya esta semana 3 personas asesinadas. Hoy, exactamente este domingo, también se está realizando el funeral de Edgar y Yalmar Montenegro. Edgar Montenegro y su hijo Yalmar Montenegro, quienes estaban en un sector fronterizo con el país vecino de Honduras, al norte de Nicaragua. Ellos estaban huyendo de la persecución del régimen de Daniel Ortega y fueron encontrados por paramilitares y torturados y asesinados atrozmente. Edgar y Yalmar Montenegro, en su ciudad natal de Jinotega, están siendo sepultados esta mañana de domingo. A 75 días que se le otorgaron a la OEA, a Daniel Ortega, por parte de la OEA, para conformar una comisión de alto nivel, ha creado un descontento en la población nicaragüense. Analistas políticos y la población de Nicaragua dicen que demasiado tiempo se le está dando al régimen de Daniel Ortega para oxigenarse, ya que Ortega no está permitiendo incluso dar garantías, mínimas garantías a la población para manifestarse, para decir lo que le está fastidiando, el clamor popular que se respira aquí en Nicaragua. Esta semana se conoció que el Papa Francisco nombró a Monseñor René Sándigo como el nuevo obispo de la diócesis de León. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, la diócesis de León estaba en manos de Monseñor Bosco Vivas, quien puso su renuncia ante el Papa Francisco, dado a su afinidad política, a las tantas críticas que tenía la población de ese departamento de León al occidente de Managua. Pero el Papa Francisco puso en su lugar a otro de afinidad política sandinista, como es Monseñor René Sándigo. Esta mañana se esperan las reacciones que tenga el cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal, ya que aquí estamos los medios de comunicación para conocer cuál será la posición de la conferencia con relación, pues, a este nombramiento que ha hecho su santidad el Papa Francisco. En una, también queremos aclarar o informarle que el régimen de Daniel Ortega, a través de una publicación que se hizo en el diario La Gaceta, diario oficial de este país, le está entregando al gobierno de Rusia una propiedad de 5.655 metros cuadrados en una zona residencial conocida como Las Colinas. El gobierno de Rusia tiene en este lugar una vivienda, así como 4 edificios de 8, 10 y 13 pisos, donde se ubican laboratorios modernos de sistema de rastreo satelital y espionaje. Los vecinos han dicho que sienten temor por este complejo que tienen los rusos en esta zona residencial de Las Colinas, en carretera Masaya. Sin embargo, Ortega, en la Gaceta Diario Oficial, tiene instrucciones al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Registro de la Propiedad, para que inscriban a nombre del gobierno federal de Rusia esta propiedad. También algo que ha causado bastante polémica ha sido lo que se conoció este fin de semana. El régimen de Daniel Ortega, a través de las alcaldías municipales, ha orientado, por no decir ha exigido, a alcaldes y alcaldesas entregar concesiones y ayudas económicas millonarias a paramilitares en cada municipio de Nicaragua como premio por su participación en Operación Limpieza en contra de los autoconvocados que dejó más de 535 personas asesinadas. Esto es sumamente ofensivo para la población de Nicaragua, que se le entregue concesiones y ayudas económicas a paramilitares cuyo trabajo fue asesinar a personas que estaban en contra del régimen de Daniel Ortega. Básicamente este es un resumen de las noticias más importantes que han ocurrido durante las últimas horas aquí en nuestro país.
¿Y la liberación de los presos políticos cómo va?
Hay 87 personas que todavía guardan prisión en las celdas de la cárcel a Modelo en el municipio de Tipitapa, 26 kilómetros de Managua, que no hay señales. Este jueves se conoció que varios jueces han dicho que la acusación que pende sobre la mayoría de ellos es por delitos comunes, pero que debemos aclarar a la audiencia que estas personas eran autoconvocadas, pero que el sistema judicial controlado por el régimen de Daniel Ortega y el Ministerio Público les está acusando de delitos como tráfico de estupefacientes, portación ilegal de armas o cualquier otro delito como robo con intimidación. Hay 4 casos, pero que son realmente prisioneros políticos, es decir, personas que participaron en el estallido sociopolítico de abril de 2018 y que no hay señales que vayan a ser liberados.
Claro, bueno, muchísimas gracias a nuestro corresponsal allá en Managua, Nicaragua, por ponerlos al día sobre lo que está sucediendo en la capital nicaragüense. Hacemos una pausa y volvemos. Y a las 12:48 minutos es tiempo de conocer el comentario del doctor José Caló desde el Cono Sur sobre la actualidad de las noticias en esa región.
Hecho histórico para el Mercosur, en efecto.
se firmó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Luego de 20 años de negociaciones, se estableció un entendimiento para que los dos bloques económicos puedan intercambiar bienes y servicios. La predisposición política del presidente Mauricio Macri, asociada al apoyo sin condicionamientos del presidente Bolsonaro, terminó con una negociación perpetua de 20 años y logró que se firmara un acuerdo histórico entre el Mercosur y la Unión Europea. Este inédito tándem geopolítico entre Argentina y Brasil, que superó antiguos recelos regionales, puso tanta presión en la Unión Europea que finalmente todas las resistencias quedaron superadas. Pero Macri y Bolsonaro no estuvieron solos. Al otro lado del océano, Angela Merkel de Alemania, Pedro Sánchez de España y finalmente Emmanuel Macron de Francia, a pesar de sus resistencias políticas, permitieron a los dos bloques llegar a un acuerdo político que abre un capítulo inédito en las relaciones del Mercosur con la Unión Europea. Para Radio Martí, les habló el doctor José Caló.
Y a las 12:50 minutos hacemos un recorrido por las noticias de los Estados Unidos.
En Miami se celebró el primer debate entre los candidatos del Partido Demócrata que aspiran a la Casa Blanca. Tomás Regalado nos tiene un resumen.
El segundo debate presidencial de los demócratas en dos noches consecutivas presentó a la mayoría de los precandidatos más fuertes de su partido hacia las elecciones presidenciales del 2020. Los 10 candidatos se enfrentaron en horario estelar, subrayando las diferencias en temas como la inmigración, la salud y la economía. El ex vicepresidente Joe Biden, de 76 años, y Bernie Sanders, el senador por el estado de Vermont y ex candidato en los últimos comicios, pidió una revolución política que transforme el sistema privado de atención médica en uno financiado por el gobierno y exigiendo una redistribución de la riqueza. El senador Sanders fue directo en atacar al presidente Donald Trump. Los participantes de la noche del jueves tuvieron la ventaja de haber visto la presentación de los otros 10 precandidatos la noche anterior, que según Nielsen Fast National Data fue visto por más de 15 millones de personas.
Cada persona.
El debate del miércoles se convirtió en bilingüe en sus primeros minutos y al final, cuando 3 de los participantes demostraron sus habilidades de llevar su mensaje en español. El ex representante Beto O'Rourke de Texas fue el primer candidato en llevar su mensaje en español, tratando de aprovechar el marco de la ciudad de Miami, que cuenta con una de las mayores poblaciones de habla hispana de cualquier ciudad estadounidense. O'Rourke cambió de idioma al responder su primera pregunta de la noche sobre si apoyaría una tasa impositiva máxima del 70%.
Cada persona en el éxito de esta economía. Pero si queremos hacer eso, necesitamos incluir cada persona en nuestra democracia.
Por su parte, Cory Booker, el senador por el estado de Nueva Jersey, tuvo oportunidad más tarde cuando se le preguntó qué haría el primer día de su presidencia.
Ha demandado los inmigrantes, es inaceptable, voy a cambiar este.
Julián Castro, el exsecretario de Vivienda durante la administración del expresidente Obama, fue el último candidato demócrata que habló en ambos idiomas.
Y estoy postulando por presidente de los Estados Unidos.
Y a las 12:53 minutos continuamos con más informaciones. El presidente Donald Trump apeló el fallo de un juez de California que impidió a su gobierno usar 2.500 millones de dólares destinados a actividades antinarcóticos para construir un muro en la frontera sur con México.
El viernes, el juez dijo que la propuesta de Trump de transferir fondos del Departamento de Defensa destinados a actividades antinarcóticos es ilegal.
El presidente Trump se sostiene en la necesidad de construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México para detener el ingreso de inmigrantes indocumentados y de drogas, pero hasta el momento no ha podido conseguir la aprobación del Congreso para hacerlo.
Y a continuación vamos a las noticias del mundo. La Ciudad Vaticano, el Papa Francisco exhortó a los fieles el sábado a evitar ser cristianos autosuficientes o tibios.
El pontífice ofició la misa en la Basílica de San Pedro el sábado, en la festividad de los apóstoles Pedro y Pablo, los santos patronos de Roma. Francisco exhortó a los fieles a ser humildes.
Cuando nos consideramos mejores que los demás, es el principio del fin, dijo el Papa. Pidamos la gracia de no ser cristianos tibios que viven a medias.
Y desde Ciudad Vaticano también se informa que el Papa Francisco visitará Mozambique, Madagascar y Mauricio del 4 al 10 de septiembre, en uno de los viajes más largos de su pontificado y en el que están previstos encuentros con la comunidad católica, actos interreligiosos y en total 15 discursos.
Este será su cuarto viaje al continente africano del Papa, después de que el 24 al 30 de noviembre de 2015 viajara a Kenia, República Centroafricana y Uganda, que en abril de 2017 visitará Egipto y en marzo a Marruecos.
La oficina de prensa de la Santa Sede publicó el programa oficial del viaje apostólico que comenzará el 4 de septiembre con un vuelo hacia la capital de Mozambique, Maputo, un país gravemente afectado por su situación.
Por otra parte, la matanza y mutilación de menores define el impacto que el conflicto en Yemen tiene sobre niños y niñas. Desde Nueva York, informa Carmen María Rodríguez.
El impacto del conflicto en Yemen también recae sobre menores. La oficina del secretario general ha emitido un informe en que se refleja la situación de los últimos 5 años, calificada como devastadora para niños y niñas en Yemen. A esto se refirió Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la secretaría.
With over 7,500 cases, the most prevalent violations documented by the UN was the killing and maiming of children.
Con más de 7,500 casos, la violación más prevalente que Naciones Unidas ha documentado es la matanza y mutilación de niños. El informe refleja además el alto nivel de reclutamiento y uso de niños soldados. Dujarric añadió que Virginia Gamba, representante especial para niños en conflictos armados, calificó como atroz el sufrimiento de los menores en Yemen. Gamba hizo un llamado porque se realicen negociaciones por la paz. Martin Griffiths, enviado especial del secretario general para Yemen, visitará Rusia a comienzos de julio, así como a los Emiratos Árabes Unidos y el Sultanato de Omán, dentro del marco de los esfuerzos porque se proceda con el proceso de paz para Yemen. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a las 12:56, vamos al segmento de ciencia y tecnología. Los tratamientos contra el cáncer son cada vez más prestigiosos y menos invasivos. Esto a menudo da como resultado tratamientos que tienen una duración más corta y pueden producir mejores resultados que las terapias oncológicas tradicionales. Miguel Ángel Rivera tiene la ampliación de este tema.
La quimioterapia, la radiación y la cirugía son tratamientos estándar para combatir el cáncer, pero la quimioterapia y la radiación destruyen tanto las células sanas como las malignas, y los efectos secundarios son legendarios. El tratamiento contra el cáncer ahora se está moviendo hacia la medicina de precisión, terapias dirigidas solo al cáncer y no a otros tejidos. Por ejemplo, la radiación enfocada se puede usar en mujeres con cáncer de mama en etapa temprana, después de la cirugía que extirpa solo el tumor maligno. Los efectos secundarios son mínimos, además de que toma menos tiempo que la radiación completa de los senos.
El tratamiento corto de 5 días es tan bueno como la irradiación total del seno durante 4 a 6 semanas.
Otros tratamientos utilizan el propio sistema inmunológico del cuerpo.
Ahora está bastante claro que el sistema inmunológico ve las células cancerosas, las ve como anormales, y si desatamos el sistema inmunológico, puede atacar y destruir las células cancerosas de una manera muy útil.
Otro tratamiento consiste en probar las células cancerosas para determinar su composición genética y luego usar un medicamento diseñado para matar solo esas células. Estas terapias aún son nuevas, pero los oncólogos dicen que la terapia dirigida, ya sea radiación enfocada, inmunoterapia o pruebas genómicas, seguidas de medicina de precisión, son el futuro del tratamiento del cáncer. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Amigos, y después de haberles llevado a todos ustedes las noticias de todo el mundo, así llegamos al final de la emisión del noticiero de las 12 del mediodía de Radio Martí. En los controles, Raúl Tápanes Estrella. En la sala de redacción, Paul Rodríguez. La producción y edición de este noticiero a cargo de Iván López Muñiz. Y somos sus voces informativas.
Yolanda Huerga.
Ricardo Espinosa.
Y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Radio Martí, siempre contigo. Buenas tardes.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.